Bueno, pues un placer que me hayan acogido de nuevo en Sabadell Forum, la otra vez en Barcelona, ahora toca Madrid, ¿no? Está bien. Y bueno, gracias a Cristina por su presentación, a Mireia, que está por ahí, porque siempre es cariñosísima conmigo. Bueno, y a todos vosotros por estar aquí. Agradecérselo a vuestros cerebros, que os han traído. Bueno, pues, bueno, pues yo lo que quiero en estos minutos que siguen es que disfrutemos de lo que tenemos dentro del cráneo, que lo valoremos y que conozcamos más sobre él. Alguien me dijo en una ocasión, oye, gracias a ti he aprendido a saber que tengo algo dentro. Entonces, pues espero que también vosotros digáis lo mismo después. Bueno, he dividido la charla en cuatro aspectos. El primero es ¿por qué sale tan caro? Creo que es el foro adecuado para hablar de precios, ¿no? Entonces, ¿por qué sale tan caro el cerebro? ¿Por qué se habla tanto ahora del intestino como segundo cerebro? ¿Cuál es la relación? ¿Cuál es la razón por la cual ese intestino parece que fuera nuestro segundo cerebro? ¿Qué come el cerebro para estar bien? Siempre sabemos lo que come el músculo, ¿no? Para tener tableta, o la piel, o el corazón, pero ¿y el cerebro qué come? Y luego, bueno, pues pautas de estilo de vida para salud cerebral, que en el fondo las pautas y el estilo de vida son el mejor alimento para el cerebro, ¿eh? Bueno, pues lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el cerebro es tremendamente complejo. Es el órgano más complejo y seguramente uno de los mayores proyectos actuales en ciencia. Ya sabemos bastante sobre corazón, sobre piel, sobre músculo, sobre intestino también, y sin embargo el cerebro ha seguido siendo nuestro gran desconocido, ¿verdad? Y uno de los aspectos más importantes es que para todo lo que queramos estudiar tiene que haber siempre herramientas para conseguirlo. Y en el caso del cerebro es tremendamente complejo conseguir herramientas. Vais a entender por qué. ¿Quién tiene grupo de WhatsApp? Todo el mundo. ¿Cuántos tienen 85 mil millones de amigos? Está complicado. ¿Y cuántos conseguirían seguir una conversación de cada amigo cuando mandara 1.000 mensajes por segundo? Imaginaos, eso ni un grupo de padres lo consigue. Bien, pues eso es lo que tiene que gestionar el cerebro. Es decir, ese almacenaje de información constante que establece al final unos 1.000 kilómetros de conexiones en el cerebro. Nuestras grandes protagonistas, que son las neuronas, a ver, por aquí se ven, por aquí están las neuronas. Pues esas grandes protagonistas del cerebro, que en realidad son charlatanas, lo que quieren es hablar entre ellas, pues hablan a esta velocidad. Y entonces no hay ahora mismo todavía ningún sistema que permita conseguir almacenar información a esa velocidad. Con lo cual, bueno, pues todavía sigue siendo un gran reto. No obstante, ya os adelanto que en los próximos años asistiremos a un cambio absoluto en todo lo que es el abordaje neurocientífico, porque ya se está empezando a entrar en el interior del cerebro. Ya no estamos solamente asomándonos, sino que estamos siendo capaces de adentrarnos en el cerebro. Y eso puede modificar muchos aspectos de lo que somos. Yo siempre considero que la neuroética tiene que venir acompañando estos nuevos hallazgos, porque vamos a poder acceder a aspectos como nuestros más íntimos secretos, nuestros más íntimos emociones, y bueno, y todo lo que somos y queremos ser. Entonces, eso es un aspecto que habrá que tener en cuenta. Hasta ahora no se ha tenido muy en cuenta, pero es algo que tenemos que empezar a poner en nuestros parlamentos, la neuroética. El derecho al libre pensamiento, ¿no? Que parece que volvemos a ello. Bien. Bueno, pues otro aspecto fundamental que yo quiero reivindicar ahora es que el corazón no pinta nada en el amor. Y eso yo quiero dar un paso al frente con el cerebro. Las revistas del corazón deberían llamarse las revistas del cerebro, porque el que gestiona todas las emociones, todos los más íntimos pensamientos relacionados con el afecto, los gestiona el cerebro. Y además esto lo saco a colación porque es uno de los aspectos que más y mejor deberíamos trabajar para la salud cerebral, todo lo que es la gestión de las emociones. Entonces, vamos a pensar que las revistas del corazón, en las canciones de reggaetón, mi corazón tal, deberían ser mi cerebro, ¿vale? Bien. Bien. ¿Cómo?
No, que si fueras Lola Herrera, que igual te había sido.
Esa
escena. Lola Herrera.
Ah, sí, claro que la sé. Sí, el otro día me preguntaron en Radio Nacional sobre el tema. Si quieres, luego lo comentamos. Que por qué, ¿conocéis la historia? Que Lola Herrera dejó el escenario porque sí, se quedó muy estresada. Eso tiene todo el sentido del mundo. Luego, si quieres, lo comentamos. Bueno, nuestro cerebro, el del ser humano, es muy grande. Es mucho más grande de lo que nos correspondería, en principio, con respecto a la proporción del total del cuerpo. Si fuéramos un elefante, a pesar de que tuviéramos un cerebro más grande, en realidad tendríamos entre 15 y 20 veces menos cerebro del que nos correspondería en peso que siendo humanos. Tenemos como humanos un cerebro muy grande y es seguramente un aspecto que en nuestra evolución decidimos optar por gastar más metabolismo en el cerebro, sacrificándolo frente a otros órganos. Fijaos que el cerebro en sí, además, sale muy costoso metabólicamente porque gasta más oxígeno del que le correspondería incluso en peso. No solamente es muy grande, sino que encima consume 10 veces más de oxígeno de lo que le podría corresponder, ¿eh? Entonces, uno de los aspectos más importantes a la hora de gestionar nuestro cerebro es respirar. Y eso dice uno, bueno, yo creo que lo suelo hacer con bastante eficacia. Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones no respiramos para nuestro cerebro, sino que más bien jadeamos. ¡Qué frío! ¡Qué calor! ¡Qué trabajo! Y cuando dedicamos, porque está científicamente demostrado, unos minutos al día a respirar para nuestro cerebro, a través de ejercicios simplemente de meditación, etc., el beneficio con respecto a la longevidad cerebral es bastante importante. Entonces, respirar. Bien, otro aspecto del cerebro es que es un ávido consumidor de nutrientes, en particular glucosa. El cerebro es un ávido consumidor de glucosa y cuando no tiene glucosa, pues si acaso alguien hace ayunos, ¿alguien hace ayunos? ¿No? ¿Sí? Hombre, mi alumno aventajado, ¿usted también hace ayunos? Sí. Cuando hacemos ayunos no consumimos solo glucosa, pero también el cerebro es capaz de consumir otros nutrientes. Pero le gusta mucho la glucosa. Y yo creo que a estas alturas todos sabemos que glucosa no es equivalente a azúcar, ¿eh? La glucosa es un azúcar, pero no tiene nada que ver con el azúcar refinado, que luego, si quieren, pues lo comentaremos. Bien. En total, entonces, y esta es una reflexión importante, es que nuestro cerebro, solamente por existir, gasta unas 600 kilocalorías al día. También cuando dormimos, porque cuando dormimos el cerebro tiene también una alta actividad que gestionar para seleccionar los recuerdos, para limpiar de desecho cerebral y para, bueno, también gestionar aspectos de nuestra memoria, de aspectos cognitivos. Incluso somos capaces de aprender durante el sueño. Hay estudios que lo demuestran. Entonces, de noche también gastamos kilocalorías. Bien, entonces, si nuestro cerebro gasta entre un tercio y un cuarto del total de las kilocalorías del cuerpo, a pesar de ser solamente un 2% del total, no podemos consumir mucho más en otros órganos, como por ejemplo los músculos. Si quisiéramos tener la musculatura de un orangután, tendríamos seguramente que estar masticando 24 horas al día. Y claro, eso es bastante ineficaz. Así que no podemos tener más cerebro y más músculo. Todo no se puede. Bien, entonces para el resto del cuerpo le quedan unas 1.400 kilocalorías. Y este aspecto es algo que seguramente en nuestra evolución provocó una negociación importante con el intestino. Fíjate, aquí tienen un poco la proporción en peso del cerebro humano, en verde, brain, con el de un primate, la proporción de peso de un primate, el cerebro. Aquí tienen el intestino, en rosita, con la proporción del intestino de un primate. Bien, ¿qué observan? Lo primero es que el peso del cerebro en un ser humano es mucho mayor que el de un primate, ¿no? De hecho, son unos 50.000 millones de neuronas más que un primate. Y sin embargo, el intestino es más pequeño, ¿no? Entonces, si como sabemos, en nuestra evolución hemos originado a partir de primates, ¿no? Genéticamente, bueno, tenemos un bagaje del 99,5% común. ¿Qué pasó para que nuestro intestino se pudiera reducir y dejara paso a un cerebro mayor? ¿Qué pasó? ¿Qué hicimos? ¿O no hicimos? ¿Cómo? ¿Especializar? generó el Departamento de la Gestión Metabólica Eficaz. Empezamos a cocinar y cuando cocinamos ya estamos predigiriendo el alimento, ¿no? Ya nos permitimos el lujo de tener ya el alimento casi masticado, ¿verdad? Y eso tiene una ventaja importante. Primero, masticar menos es importante porque masticar mucho está asociado con mayor cantidad de estrés, y el estrés es enemigo de la memoria y de la capacidad cognitiva. Masticar mucho, masticar duro, es enemigo de una buena memoria. Pero además, por otra parte, porque al predigerir el alimento también reducimos el tiempo de digestión. Y también nos permitimos el lujo de acceder a mayor cantidad de alimentos. Es decir, si tú te planteas comerte un conejo en el tiempo de la no cocción, entre el pellejo, las partes duras, etc., pues sería complicado. Pero si ya lo tienes precocinado, te permites el lujo de acceder también a una mayor captación de alimentos ricos, metabólicamente hablando, como son los de origen animal, tanto de mar, ¿no? De mar o lacustres, lagustres, como de tierra. Bien. ¿Sí? Lagustres, ¿no? Es que a José Luis le gusta lagustre. Bien. Entonces, reducimos el tiempo de digestión, reducimos el tiempo de masticación, consumimos más alimentos más ricos energéticamente, y otro aspecto importante que enlaza con el segundo cerebro, tenemos acceso a una flora intestinal más variada y más amplia. Porque los microorganismos del intestino no comen todos lo mismo. Entonces, dependiendo de lo que comamos, también vamos a tener una mayor variedad de microorganismos en el intestino. Con lo cual, también, seguramente, como consecuencia indirecta de la cocción del alimento, también aumentamos la proporción y riqueza de nuestra flora intestinal. Bien, y entonces eso enlaza con el segundo cerebro. Bueno, para empezar, hay una cuestión importante, y es que el intestino tiene su propia red neuronal, lo que se llama plexo entérico. El intestino tiene neuronas, y entre otras cosas se mueve, y las neuronas son las que regulan el movimiento y la secreción. Bien, 1.000 millones de neuronas no parece mucho, pero es el equivalente al número de neuronas que tiene la corteza frontal de un perro. Así que, bueno, tampoco está tan mal, quiero decir, tiene bastantes neuronas. Lo más interesante es que el intestino alberga unos 2 billones de microorganismos, sobre todo en el colon. Es una parte un poco hostil, no hay oxígeno, no hay luz, y entonces ahí es donde más microorganismos se encuentran, hasta 2 kilos de peso. Imagínense, ¿no? Esos microorganismos que vemos en el microscopio, juntos, forman 2 kilos de peso. Yo siempre digo que si salieran del ombligo, llegarían en fila india a la luna. Bien, entonces, esos microorganismos evidentemente tienen funciones absolutamente esenciales, ¿no? Por la cantidad de nutrientes, etcétera, que pueden gestionar. Pero aquí quiero haceros pensar sobre algo interesante. Los genes del microbioma son 150 veces más abundantes que los propios genes de nuestro organismo humano. Y es más, el número de bacterias que alojamos solo en el intestino es mayor que el número total de células de nuestro organismo. Entonces, ¿quién es quién? ¿Quién ha colonizado a quién? ¿Verdad? Teniendo en cuenta, además, que desde las primeras etapas fetales ya estamos empezando a ser colonizados por microorganismos. Bien, y otro aspecto importante es que cuando falla el intestino y la microbiota intestinal, es decir, el conjunto de microorganismos del intestino, el cerebro va mal. No hay buena cabeza con malas tripas. No hay. Y además, en los últimos años, en particular en la última década, se han puesto de relevancia un montón de aspectos asociados con esta cuestión. ¿Qué hay en la tripa o qué no hay en la tripa que hace generar consecuencias y secuelas a nivel cerebral? Bien, todo empezó porque se consiguió un modelo de un ratón que estaba libre de gérmenes. Es decir, habían conseguido tener un animal, ¿no? Que no tenía ninguna bacteria propia. Con ese organismo lo que hicieron fue empezar a inocular materia fecal, es decir, parte de esas microorganismos, porque los microorganismos evidentemente se encuentran también en las heces vivos, ¿no? El 50% de las heces son bacterias. Y entonces esos microorganismos los inocularon procedentes de diferentes orígenes en estos ratones. Bien, pues ¿qué creéis que ocurría cuando inoculaban materia fecal de una persona con depresión? Que los ratones se deprimían. Y de una persona con Parkinson, lo mismo. Y cuando inoculaban materia fecal de ratones con un comportamiento distinto. Porque, entre otras cosas, estos ratones libres de gérmenes modificaban también su comportamiento. Eran ratones muchísimo más... Aquí estoy yo. Es decir, si hubiera un ratón en esta sala, pues estaría seguramente, no lo veríamos, estaría por ahí escondido, ¿no? Huiría de la luz, se pondría por los rincones. No, estos ratones se ponían aquí en medio. ¡Ah, pásalo! Sí, completamente desinhibidos. Sin embargo, cuando se transfería materia fecal de un ratón, digamos de los que huye, a uno de estos, lo que se conseguía era que estos ratones reprodujeran también ese tipo de comportamientos. Resultado, había algo en la microbiota intestinal que provocaba estos cambios comportamentales en estos ratones. Entonces, claro, pues evidentemente se hicieron muchísimos estudios. Actualmente, entonces, se considera que la microbiota intestinal podría ser casi como un tercer cerebro. ¿Por qué? Fíjense, normalmente no hay dos intestinos iguales y también nuestra microbiota intestinal podría ser como una especie de impronta personal similar a la que podría tener un grupo sanguíneo. Es decir, al nacer, dependiendo de nuestras circunstancias, incluso en el parto, ya estamos empezando a tener un tipo de microbiota concreta. Un parto natural no es lo mismo que un parto por cesárea. En un parto natural ya empieza el bebé a embeberse también de parte de esa microbiota de la madre. Sin embargo, en un parto por cesárea es distinto. Posteriormente, dependiendo de si el bebé amamanta o no, va a empezar a generar su propia bagaje de microbiota propia. Si vive en un ambiente rural, con gallinas, conejos, tocando la tierra, etc., va también a tener una captación de microbiota distinta de si vive en una urbe en la que mamá está todo el día dándole el trapo y la lejía, ¿vale? Entonces, todo eso al final va a generar que nuestra impronta se vaya forjando en los primeros años de vida. Y una vez que ya tenemos aproximadamente hacia los 3 años, sobre todo si seguimos una dieta omnívora, lo que vamos a tener es una especie de enterotipo propio. Normalmente una serie de perfiles de diferentes tipos de bacterias que más o menos nos van a acompañar durante toda nuestra vida. ¿Se pueden modificar esas bacterias? Pues sí, la respuesta es sí. Se modifican por muchos aspectos, que luego veremos. Bien, aquí sería un poco, dentro de las diferentes familias más comunes de bacterias, hay algunas que son tremendamente abundantes, ¿no? Aquí hay dos grandes grupos, que son tremendamente abundantes y que normalmente en una persona adulto con normopeso tienen unas proporciones constantes. Pero como digo, una vez que ya tienes un perfil establecido, en general, dependiendo de tu situación y tu estilo de vida, puedes modificarlo. Por ejemplo, ¿qué aspectos pueden modificarlo? Bien, para empezar, si tenemos una dieta omnívora, por ejemplo, pues el caso de tener nutrientes neurosaludables, lo que necesitamos es tener una adecuada proporción de estos alimentos. Estos alimentos pueden modificar nuestra microbiota, pero en general, una vez que la tenemos estable, este tipo de alimentos pueden ayudarnos a mantener ese equilibrio. Bien, vamos a analizar un poco cada uno de ellos. Grasa. La grasa es un elemento esencial para el cerebro. Esta mañana estuve en el Instituto Cajal del CSIC, porque es un centro de neurociencia. Estábamos allí despidiendo a un neurocientífico que se jubilaba y precisamente él me hizo la siguiente pregunta en relación al trabajo. Digo, oye, ¿a ti qué te parece eso de tomar estatinas? ¿Saben, no? Lo que para bajar el colesterol. Y yo le contesté, bueno, a mí eso no me gusta mucho. Veréis, el colesterol Es una de las grasas más importantes para el cerebro. El cerebro es un órgano tremendamente graso. Es tan graso como podría... La composición de grasa del cerebro es prácticamente la segunda después del Michelin. La grasa está, cuando nos compramos, una talla menos de pantalón. Eso que sobra es la grasa subdérmica, ¿verdad? Pantalón o falda. Bien. Sin embargo, la grasa que contiene el cerebro no la gasta. Si uno va al gimnasio y se mete un machaque para bajar grasa, el cerebro, en principio, no va a disminuir su tamaño. Sin embargo, la grasa del cerebro es necesaria para que las neuronas hablen entre ellos, porque se comunican por impulsos electroquímicos. Entonces, un buen aislante de la electricidad es la grasa. Entonces, la grasa le permite a las neuronas comunicar más rápidamente y con mayor eficacia. Con lo cual, la grasa del cerebro es fundamental toda la vida. Evidentemente, cuando está una mamá en gestación está gestando un segundo cerebro, va a necesitar más grasa de este tipo que una persona pues ya adulta. No obstante, toda la vida seguimos necesitando esta grasa, porque se va deteriorando. Se calcula unos 500 días, si no tomamos nada de grasa, unos 500 días para que esa grasa se vaya deteriorando, se vaya degradando. Bien, ¿y qué tipo de grasa es sobre todo esencial para el cerebro? La que el cerebro no produce, porque el cerebro es tremendamente perezoso para producir algunos tipos de grasa. A ver, José Luis, ¿qué tipo de grasa? Que te veo distraído con el móvil. Omega 3. Ah, sí. Omega 3, omega 6, omega 9. Es decir, las grasas... Bueno, la omega 9 no es esencial. Bueno, la 6 y la 3 sí. Son grasas... Muy bien, José Luis. son grasas poliinsaturadas. Es decir, grasas, las omega 3, podrían ser el equivalente a decir aceites de pescado y lacustres. Y los omega 6 sería el equivalente a decir aceites vegetales, aceites de tierra. ¿Vale? Hace falta esas dos grasas en una proporción 3 a 1, 3 de omega 6 y 1 de omega 3, para un buen funcionamiento cerebral. Toda la vida, ¿eh? La tercera edad también. Porque durante la tercera edad también generamos nuevas conexiones neuronales y nuevas neuronas. Bien, entonces, cuando no tenemos esa adecuada proporción, como nuestro cerebro no lo produce y el ser humano solamente en un 2%, podemos tener carencias y por eso se llaman grasas esenciales, porque son necesarias en nuestra alimentación. Bien, otro nutriente, el agua. El cerebro es un órgano tremendamente sensible a la deshidratación. Cuando alguien de aquí hace, yo que sé, una carrera de esas de ultramaratón de 48 horas corriendo, ¿no? Bueno, pues está bien. Porque si hicieras, en Canarias hay una que se llama la Transvulcania, que además es dentro de poco, es en La Palma, vas desde el sur de La Palma, subes toda la cadera de volcanes, llegas al Roque de los Muchachos a casi 3.000 metros y luego bajas a la costa. Bueno, pueden ser unas 30 horas corriendo, no hay sombra tampoco, un flagelo, y se ha demostrado que se puede perder hasta 300 gramos de cerebro. El total del cerebro es 1.500 gramos, entonces 300 gramos en 48 horas es bastante importante. ¿Y qué se ha perdido? Agua. Evidentemente, en cuanto empiezas a beber más, recuperas esa hidratación, pero es un ejemplo de hasta qué punto la deshidratación en el cerebro es importante. Y con la edad... Precisamente porque el cerebro gestiona la sed, con la edad perdemos la sensación de sed. Eso no quiere decir que no sigamos necesitando aproximadamente 2 litros de agua al día. Entonces, hay que beber agua. Puede ser agua pues, en el zumo de naranja, agua en el té, agua en fin, pero hay que beber. Bien, la glucosa, bueno, ya creo que a estas alturas sabemos distinguir entre azúcar refinado y glucosa, ¿verdad? ¿Alguien no lo tiene claro? ¿No? ¿Todo el mundo tiene claro la diferencia? Bien. El azúcar refinado es neurotóxico para el cerebro. En general, se considera, aunque luego lo comentaré, se considera realmente un enemigo de la salud mental, sobre todo durante el desarrollo y la adolescencia. Luego lo comentamos. Siguiente alimento neurosaludable, la fibra. Tanto la fibra soluble, es decir, la de frutas, como la insoluble, la de los tronchos, el apio, eso que cruje. ¿Por qué? ¿Por qué la fibra? La insoluble no nos alimenta para nada, la soluble sí, pero sí está manteniendo la microbiota intestinal. Entonces, ya vemos aquí un primer aspecto importante para una buena cabeza: comer fibra. Comer fibra. Fijaos que se debería comer, según las recomendaciones, unos 25 gramos de fibra al día. Eso casi nadie lo hace. En general se calcula que estamos por debajo de 10. Y comer fibra, hay estudios que demuestran que en personas, por ejemplo, con cierto trastorno anímico o estados depresivos, comer fibra mejora incluso el estado anímico. Entonces, comer fibra es bueno incluso para el estado de ánimo. ¿Comer fibra es solo comer verduras y frutas? No, es comer legumbres también. Yo soy una gran defensora de las legumbres. Hay gente que dice, oh, es que engordan. No, no engordan tanto, porque tienen carbohidratos de asimilación lenta. Los carbohidratos de asimilación lenta lo que permiten es que a partir del intestino se incorpore a la sangre progresivamente la glucosa, con lo cual nos mantiene saciados y mantiene los circuitos de saciedad del cerebro, que también es el que regula el hambre, por cierto, absolutamente saciados, con lo cual no tenemos sensación de hambre y nuestro cerebro rinde muchísimo mejor. Mientras tanto, la fibra está alimentando al segundo cerebro y, por otra parte, la fibra insoluble sirve de cierto apantallamiento, con lo cual la incorporación de nutrientes es progresiva, mucho más que si os tomáis café con leche y palmera de chocolate. Bien. Bueno. No, palmera de chocolate no. ¿Ya te chafa el desayuno? ¿Donuts?
La merienda.
¡Cachis! Bien. Y por último, antioxidantes naturales. Los antioxidantes, como hemos dicho que el cerebro respira mucho, también genera muchos residuos derivados de la respiración. Y eso es lo que se llama estrés oxidativo. Fijaos que la red sanguínea del cerebro son unos 600 kilómetros. ¿Por qué? Porque si consume mucho oxígeno, mucha glucosa, entonces también eso requiere que tengamos una buena circulación, porque esos nutrientes van por la sangre, ¿verdad? Entonces, uno de los aspectos más interesantes para la salud cerebral y para prevenir el envejecimiento del cerebro es tomar antioxidantes naturales. ¿Cuáles? Bueno, luego os comentaré una pirámide de alimentos neurosaludables, pero de entrada os digo todas las cosas que tienen así colores vivos. Amarillo el chillón, naranja chillón, los frutos del bosque, el té verde, el cacao, chocolate es bueno, sin azúcar, bien, cacao, ya, sin azúcar, no, sí, bueno, lo venden, ¿no?, el cacao 100%, tú tomas la palmera de chocolate con cacao 100%, seguro, hombre, bien, entonces, bueno, eso es también interesante incorporarlo a la dieta, luego lo comento también. Bien. Aquí tenéis una pirámide de alimentos cerebrales. ¿Veis? Aquí hay cosas de colores. Por ejemplo, los arándanos son uno de los superalimentos para el cerebro, porque además combinan con la cúrcuma, que es neuroprotectora y antioxidante, y ambos forman una combinación fantástica, que también mejora la salud de algunas bacterias que se sabe que son muy buenas para el cerebro, como una que os menciono ahora, se llama Akkermansia muciniphola, y está todo el mundo loco por saber qué hay detrás de esa bacteria, porque es más abundante en la gente delgada y es más abundante en la gente longeva. Joven y flaco. ¡Ah! ¡Qué chollo, ¿no? Bien. Pues uno de los alimentos que fomenta esa bacteria es los arándanos. Y otro, la manzana. Y otro, las uvas. Bien. Eso no quiere decir que comer uvas te vaya a adelgazar y te vas a volver joven. Vamos a ver, todo relativo, ¿no? Bien. Luego, otro aspecto importante es, como digo, todos los poliinsaturados. Siempre pensamos en pescados, etcétera, pero pensar también en los frutos secos. Además, los frutos secos tienen también precursores para fabricar los neurotransmisores, que son lo que usan las neuronas para comunicar entre ellas. Entonces, por ejemplo, los anacardos, los pistachos, las nueces, las avellanas, las almendras, son estupendos también para la comunicación neuronal. Bien. Como os dije, todo lo que son antioxidantes naturales, las hierbas aromáticas también. Por ejemplo, el perejil tiene una alta cantidad de calcio. Aunque, bueno, evidentemente si tienes que tomar toneladas de perejil si quieres tomar el calcio diario. Pero en principio, añadir a los platos hierbas aromáticas puede ser un añadido estupendo a la nutrición. También a los jugos. ¿Alguien se hace jugos energéticos de estos? ¿No? En el libro hay un montón. Sustituto de ya sabes qué. Vale. Bien. Luego, el té verde, el café. ¿El café es bueno para el cerebro? Sí, sí. No pases de 2 tazas al día, ¿eh? Y antes de las 4 de la tarde, ¿eh? Pero el café es bueno para el cerebro, sin azúcar. Sí. Y bien, y luego aceites. Uno de los mejores aceites que existe es el aceite de oliva, el oro líquido. Es uno de los mejores. ¿Por qué? Porque es el que más proporción de antioxidantes naturales contiene. Hay gente que me pregunta por el aceite de coco, porque está de moda. ¿Está en Madrid de moda el aceite de coco o solo en Canarias? También. ¿Solo en Canarias? Aquí estamos ya en el aceite de acai, ¿no? ¿El de coco también? ¿Sí? ¿Tomáis aceite de coco? ¿No? Bueno, el aceite de coco tiene su yin y su yang. Es un aceite tremendamente saturado, pero fomenta la producción de triglicéridos de cadena corta, que en principio ayudan también a generar los factores de crecimiento de neuronas. Entonces, bueno, pues tiene también su parte de ayudarnos a tener una buena red neuronal. Pero claro, si solo tomas aceite de coco, pues no. ¿Y el de palma? El de palma no es el mejor. Hay estudios que demuestran, precisamente en asociación en el cerebro, que el aceite palmítico puede generar procesos proinflamatorios en el cerebro. Pero, curiosamente, si lo combinas con aceite de oliva, el aceite de oliva amortigua esos efectos. Todavía no se sabe por qué. Entonces, depende de la combinación de aceites. Lo ideal es combinar diferentes tipos de aceites, ¿eh? Pero el de oliva, el mejor. Bien. Alimentos trendy para el cerebro. Bueno, las vitaminas del grupo B, ahora mismo, la carencia de vitamina B se considera un factor de riesgo de envejecimiento cerebral, ¿no? Se ha considerado, ahora mismo ya está incluido dentro de los patrones que hay que mirar para ver si hay un riesgo de deterioro cognitivo, sobre todo con la edad, mirar la vitamina B. ¿Cuál es? La B6, la B9 y la B12. Bien, la B6, bueno, pues básicamente cereales. ¿De acuerdo? Ya con eso tenéis de sobra. La B9, todo lo verde. ¿Ok? ¿Y la B12? ¿Alguno es vegano? ¿O vegana? ¿No? Este banco es una maravilla, ¿no? Todos, ¿eh? Bien, pues la B12, los veganos tienen siempre la caballo de batalla con la B12 porque está sobre todo en la proteína animal, porque es una vitamina de la sangre, ¿no? Entonces, claro, una planta tiene dificultades para tener eso. Entonces ellos normalmente lo que suelen tomar es kombucha. ¿Conocéis la kombucha? ¿No? ¿Sí? La kombucha es una simbiosis, que bueno, es una bebida que consumen muy, muy frecuentemente en Corea, en Vietnam, etc. Es una especie de té, pero lo fabrican, ¿cómo hace uno el kéfir, ¿no? Es decir, lo que haces es, pero en este caso la kombucha es una mezcla de 2 parásitos, el aspecto es terrible, parece un cerebro de color marrón, ya os adelanto. Y bueno, lo que haces es producir una fermentación, ¿eh? Parecida a la que harías cuando haces un kéfir, pero en lugar de usar el azúcar de la leche, lo que usas es el azúcar de lo que añadas. Puede ser azúcar moreno o pasas. Entonces eso fermenta y lo que se genera es un producto que, bueno, se cuela y ese líquido es una especie de té que tiene buenas propiedades. Eso tiene algo de vitamina B12, pero si no sois veganos, os aconsejo que os vayáis más bien a los huevos, al pescado, ¿eh? Bueno, carne magra, carne roja no es necesario para el cerebro, ya os digo. Bien, y luego la cúrcuma. La cúrcuma se ha demostrado científicamente que es un neuroprotector y un antioxidante excelente para el cerebro. El problema es que tiene que llegar al cerebro, que no es tan evidente, ¿no? Pero bueno, no molesta. Hay gente también que lo que hace es tomar preparados de cúrcuma que ya vienen con digamos, dirigidos a poder atravesar la aduana del cerebro, que se llama la barrera hematoencefálica. Pero en general, comer cúrcuma está muy bien. Lo puedes poner en la bebida energética de la mañana, ¿vale? Apúntalo. Bien. Luego, antioxidantes naturales, ya lo hemos comentado, legumbres y frutos secos y productos del mar. Entre otros, el yodo es uno de los nutrientes esenciales para la comunicación neuronal. ¿Ok? Bueno, en el libro tenéis muchísimas cosas de estas, o sea que no os voy a aburrir más con esto. Bien. ¿Y cuál es la dieta ideal para el cerebro? La dieta mediterránea, he puesto también, o atlántica, pues hay algún gallego, ¿no? Entonces, la mediterránea o atlántica. ¿Qué tiene esta dieta? Bueno, pues tiene bastante fibra, aceite de oliva, frutas, vegetales, huevos, fermentos lácticos, porque los fermentos lácticos también son probióticos naturales, ¿eh? Por ejemplo, si alguien quiere hacer kéfir, sobre todo de leche de cabra, es un probiótico excelente. ¿Mm? Y entonces, lo que consigues con esa dieta, además de tener una excelente salud cerebral, con el envejecimiento también, es una proporción adecuada de las bacterias de nuestro tercer cerebro. Y fijaos lo que le ocurre a las bacterias del tercer cerebro cuando sigues una dieta tipo occidental, que es, yo siempre, pobrecito, siempre digo la dieta de los americanos. Es que, pues, lo siento, pobrecitos, pero es que en las películas siempre nos sacan el litro de Coca-Cola o de refresco, la bebida energética, la pizza, el hot dog, ¿no? Las chips, la hamburguesa así rara. Bien, pues esa es la dieta occidental. La dieta occidental produce una, lo que se llama una disbiosis intestinal. Consecuencias. En niños aumenta la obesidad y también aumenta procesos proinflamatorios en el cerebro que inducen retraso escolar, aislamiento, tendencia a la depresión, bueno, y en principio una menor capacidad de atención y capacidad cognitiva. En adolescentes también, además está muy adicionado al hecho de que los adolescentes suelen consumir bastantes bebidas energéticas. Entonces, las bebidas energéticas también en los adolescentes generan un aumento importante de la tasa de depresión, hasta un 35%, solo por el consumo de bebida energética. Y uno de los aspectos tiene que ver precisamente con la modificación de la microbiota intestinal. Bien, ¿y qué factores alteran la microbiota intestinal? Bien. Uno de los factores más importantes, fijaos, es el estado de ánimo. La próxima vez que estéis en un atasco, sonreír, poner música, jazz, chill out, reggaetón, lo que queráis, porque estáis modificando vuestra microbiota intestinal. Bien, los fármacos, antibióticos, antidepresivos, antiinflamatorios, estatinas. Es tremendamente difícil conseguir donantes de trasplantes fecales. Os parece una mentira. Pero si entráis, por ejemplo, en la página web que tiene Estados Unidos desde el año, generada desde el año 2018, en la cual quiero ser donante de heces, parece una tontería, pero se están buscando donantes, ¿no? Por los trasplantes de heces. Si empezáis a rellenar la lista, dice uno, madre mía, ¿y esto quién lo termina? ¿Ha tomado usted alguna analgésico en los últimos 3 meses? Antiinflamatorio, en fin, un conjunto de cosas que se hacen imposible. Luego también el estado mental. ¿Quién quiere recibir trasplantes fecales de una persona con mal carácter? Se conoce el caso de una mujer que recibió un trasplante fecal de su mamá por todo lo que es colon irritable y la niña empezó a engordar tremendamente. La mamá era obesa y entonces la niña modificó también su metabolismo. Bien. Los desajustes de horarios, las dietas selectivas, es decir, si de repente me da por tomar solamente un tipo de alimento, ¿qué voy a hacer? Voy a estar matando de hambre a un montón de bacterias, ¿no? La carencia de fibra, el exceso de frío y el sedentarismo. El ejercicio físico también fomenta la generación de una buena microbiota intestinal. Hay un estudio que se hizo en corredores de maratón, en la maratón de Boston, la Universidad de Harvard. Tomó una cohorte de atletas, una semana antes de la carrera, justo después de la carrera, de la maratón. ¿Cuántos son? 48 kilómetros, ¿no? ¿43? ¿43? ¿Sí? 42 kilómetros. Bueno, 42 kilómetros. Pues de justo después de la carrera y una semana después. Y justo después de la carrera había aumentado la proporción de una bacteria que cuando la analizaban era una bacteria que estaba asociada con el metabolismo del ácido láctico, que es uno de los que se fomenta, ¿no?, en relación al ejercicio físico y la fatiga. Es decir, que fijaos que solamente ese pequeño hecho puntual aumentaba en el perfil de la microbiota esa bacteria en concreto. Bien. Bueno. ¿Sí? Dime. Para mal. Sobre todo cambios bruscos de temperatura. pero en particular el cambio al exceso de frío. En 48 horas. No vayas a Alaska.
Pero continuado, o sea, la exposición al frío continuada.
Sí, continuada. Continuada. De todas maneras, la microbiota de una persona de Alaska debe ser muy distinta a la nuestra. Porque fibra poca, ¿no? En principio. Eso es un aspecto interesante. Os lo he comentado al principio, no hay dos intestinos iguales. Hay personas que me dicen, bueno, hay, por ejemplo, hay tribus veganas, hindúes, de hace generaciones, etcétera. Sí, pero fijaos que en esas tribus se ha demostrado que son capaces de sintetizar omega 3 a partir de vegetales. Es decir, que ya han conseguido una mutación, ¿no?, que les permite eso, poder fabricar su propio omega 3, ¿no?, seguramente por una selección natural. Bien, luego, ¿cómo conseguir una supermente? Mejorar la fibra, como os he comentado, mejora también los estados depresivos. Los fermentos lácticos que no sean light. Hay un estudio que se hizo en Estados Unidos en el cual se daban a un grupo de mujeres que estaban bien, es decir, no tenían ningún estado anímico raro ni nada, ni estaban deprimidas, le daban fermentos lácticos tipo normal, un yogur normal, un kéfir normal, etc. Y a otro grupo de mujeres a la que le daban fermentos lácticos light. Bueno, pues al cabo de un mes, cuando les exponían a imágenes de cierta sensibilidad, las mujeres que habían estado expuestas a los fermentos light tenían una reacción muchísimo más desmesurada frente a estas situaciones. Es decir, que su reacción para afrontar situaciones en las cuales había cierta sensibilidad emocional estaba disminuida. Solamente con eso. Bien. Luego, como os comentaba, todo lo que son bebidas energéticas generan adicción. Bueno, el azúcar refinado genera adicción, ¿verdad? Eso activa el circuito de recompensa. Y eso, si pensáis, viene también derivado de nuestra evolución. Porque hemos sido mucho tiempo nómadas. Y un nómada no come todos los días, ni tiene la nevera y abre y encuentra algo para desayunar. Entonces, imaginaos que sois nómadas y lleváis 3 días comiendo unas cuantas raíces secas que habéis encontrado por ahí. Y de buenas a primeras al tercer día os encontráis un ciruelo con ciruelas maduras. ¿Qué vais a hacer? ¿No? Pues eso es lo que nos pasa, que tenemos esa impronta natural de atracción por el dulce, ¿no? Porque es una forma de gestión metabólica pues con mucho rendimiento, pero genera adicción. La tarta de cumpleaños es una vez al año. Bien. Sí. Fuera las grasas trans de los ultraprocesados. Las grasas trans se llaman sobre todo grasas vegetales hidrogenadas o parcialmente hidrogenadas. Son unas grasas que se generaron, mira, fue un químico, el pobrecito encontró algo maravilloso y luego se le ha caído encima. Porque lo que quería él era conseguir que una grasa que es líquida a temperatura ambiente fuera sólida a temperatura ambiente, ¿vale? Entonces lo que hizo fue modificarla químicamente para que fuera la modificación trans, para conseguir que esa grasa de un aceite vegetal fuera sólida a temperatura ambiente. Resultado maravilloso, porque cuando tienes esa grasa y sólida a temperatura ambiente, permite una mejor conservación del alimento, que no enrancie tanto, ¿no?, que sea más duradera. En el medio plazo, las grasas trans son tremendamente tóxicas para el cerebro. Se insertan dentro de la membrana de la neurona y modifican su estructura. Entonces, una neurona que no charla con otra se muere también. Bien, entonces hay que evitarlas. ¿Dónde están? Bueno, pues en muchos cubitos de estos concentrados caldos, estos cubitos, ¿no? ¿Cómo se llaman? Cubitos para caldos, ¿no? ¿Eh? No, tampoco digas una marca, Cristina. No. Se me sale cotufas. Las palomitas. Las palomitas que se ponen en el microondas y tal. ¡Ah, estupendo! Estos platitos preparados que vienen tracks al microondas. Claro, está todo ahí compactado, lo metes en el microondas, todo funde. Sospechoso, ¿no? Bien, pues eso normalmente suele tener grasas trans. Bien, vale. Y luego otro aspecto importante. El problema del gluten no son los cereales, ¿eh? Como sabéis, la intolerancia al gluten es cada vez más común. El gluten en realidad son dos proteínas muy tontas, o sea, muy sosas. En realidad lo que ocurre con los cereales es que como el gluten permite mantener el pan en general más esponjoso, más duradero, etcétera, pues el gluten lo que se ha ido es seleccionando, ¿no?, progresivamente en los cereales, con lo cual al final de un cereal que tenía algo de gluten, lo que hemos conseguido es que el cereal tenga muchísimo gluten, ¿no? Y es el equivalente a decir, si a ti te gustan las gambas, comer un día gambas está muy bien, llenarte de gambas todos los días, seguramente en dos semanas tendrías intolerancia a las gambas, ¿no? Quiero decir, no hace falta ser... Entonces, los cereales son un alimento extraordinario para el cerebro. Los cereales han alimentado a generaciones y generaciones de seres humanos con mucho éxito, ¿no? Cada uno dependiendo de su país, la quinoa, el maíz, el trigo, el gofio en Canarias, ¿no? Entonces, en la medida de lo posible, hay que volver al cereal natural. Cada vez más hay una afición por el pan de masa madre, hecho a la antigua. Si le dejas una fermentación en largo plazo, también reduce la proporción de gluten, etc. Entonces, pan sí, pero de buena calidad. Bien, ¿y qué puedo hacer yo para tener un supercerebro? Bien, el ejercicio físico es muy importante. En particular, mover las piernas. Mover las piernas aumenta la generación de nuevas neuronas. Cuando los astronautas, los cosmonautas, están en estado de microgravedad durante algunos meses, llegan a perder hasta un 30% del volumen del hipocampo, que es una zona del cerebro que gestiona la memoria espacial. Evidentemente es por no mover las piernas. Sí, entonces, mover las piernas nos genera la producción de nuevas neuronas, sobre todo al aire libre. Y eso vuelve a nuestro estado nómada. ¿Qué hace un cerebro nómada? Camina mucho y busca nuevos asentamientos, con lo cual el estar en la naturaleza es para el cerebro como volver al útero materno. Nuevo sitio, a ver dónde está alguien con quien aparearme. ¿Dónde está el agua? Ahí está el tigre de dientes de sable. Adiós, a correr. ¿Entiendes? Es una forma para el cerebro de expandirse, de explorar nuevos entornos. En los niños, hay un estudio que se ha hecho en Barcelona que demuestra que los niños que tienen un contacto con ambientes naturales tienen un mejor rendimiento escolar. Bien, uno de los mejores alimentos para el cerebro son la actividad social. Nuestro cerebro ha evolucionado, siendo tan grande, la parte que más ha crecido en nuestro cerebro humano es esta. Si nos pusiéramos de perfil delante de un primate, esta parte es muy voluminosa en el ser humano. ¿Y qué gestiona esa parte del cerebro? La motivación, las habilidades sociales, las emociones, la toma de decisiones, la abstracción, el pensamiento elevado, la espiritualidad. Es decir, que nuestro cerebro decidió gastar mucho metabolismo en algo que nos humanizó. Entonces, uno de los mejores alimentos de nuestro cerebro está en interaccionar con los demás, interaccionar con uno mismo. Los ejercicios mente-cuerpo son una herramienta excelente, por ejemplo, para personas que no pueden mover las piernas. La meditación, el estar contigo mismo, la autopercepción de tu propio cuerpo, es una herramienta fantástica de salud cerebral. Siempre pensamos que primero va la cabeza y luego el cuerpo. ¡Ha ganado! ¡Ha ganado el Madrid! ¡Qué bueno está! ¿Y si siento y actúo con mi cuerpo como si hubiera ganado el Madrid? Bueno, sí, a mí me da igual, pero es decir, como si se hubiera tocado la lotería. ¿Y si actuara así, con independencia de que me hubiera tocado la lotería? ¿Qué ocurre? El cerebro se contagia. Entonces, en la medida de lo posible, salir de la rutina, ir a un supermercado distinto, cómprate un traje verde, un liguero de lunares, un sombrero. Todo eso es una forma también de mejorar nuestra autopercepción y el cerebro se contagia. Bien. Y luego, evidentemente, cuidar del intestino y alimentar el cerebro. Y un aspecto también interesante es que para mejorar la memoria, es algo que comento bastante en el libro, hay un montón de ejercicios que no es solo los sudokus. Yo cuando doy charlas en la tercera edad siempre me dicen, ¡ay, yo hago sudokus! Pero, está bien. Pero, ¿por qué no aprende una canción de romería? La música es una forma de llevar al cerebro al gimnasio, tanto aprender un instrumento nuevo. En los niños les hace aprender más rápidamente a leer. Incluso los que nacen prematuros, los bebés prematuros, cuando les ponen un cierto tipo de músicas, lo que hacen es mejorar la agilidad y la velocidad a la que su cerebro se desarrolla. Es un estudio que han hecho. ¿Y sabéis qué músicas prefieren los bebés prematuros? Porque lo que hicieron fue coger psicólogos, pediatras y un compositor de música. Los sonidos que más le gustaban a los bebés, y con eso hicieron una composición para ellos, fueron las campanitas, el arpa y la flauta punji, la que usan los hindúes para encantar serpientes. Y cuando se lo comenté a una amiga música que tengo, ella tiene un doctorado en música, me dijo: el sonido de la flauta punji y del arpa son de los sonidos más ancestrales que existen en música. Entonces es como si de alguna manera nuestro cerebro volviera a sonidos ancestrales, ¿no? Bien, con independencia de eso, lo que sí es cierto es que podemos hacer un montón de cosas. Por ejemplo, ¿ustedes sabían que los egipcios ya hacían juegos malabares? Yo tampoco, pero esto es un grabado que encontré y dije, onda. Bueno, pues los juegos, hacer juegos malabares mejora la memoria. Procuren no hacerlo con naranjas, yo lo he intentado, procuren hacerlo con algo más sólido al principio. Las artes escénicas, las artes plásticas, el gestionar la creatividad, es decir, el hacer algo, pues leer un poco el libro así torcido, o escuchar los top 10 en Arabia Saudí, es decir, todo lo que sea fomentar nuevos estímulos para el cerebro. Bien, solamente sudokus, bueno, está bien, pero hay que mejorar eso. Y evidentemente las relaciones sociales. ¿Ustedes sabían que hay un estudio que se ha hecho en Estados Unidos que demuestra que visitar a los amigos una vez a la semana reduce, sobre todo en sexagenarios, en 17% el riesgo de padecer Alzheimer? Tienen que ser amigos, no vale la cuñada, ni tu hermano, ni nada parecida. Tienen que ser amigos. Bien. Quiero terminar sobre el lado emocional con esta magnífica mujer que fue premio Nobel de Fisiología, era neurocientífica, Rita Levi-Montalcini, que bueno, hasta los 100 años estaba en el laboratorio, y decía que las emociones son el sistema más complejo que nuestro cerebro alberga y el que predomina en nuestra existencia. Así que a quererse mucho. Bien, y luego también hay estudios que demuestran que cuando, esto es un estudio que se hizo en España, que cuando tienes un buen vecindario, con independencia de que te hinches a chorizo, comas todo saturado, a donuts, a palmeras de chocolate y fumes 3 paquetes al día, con independencia de eso, tener un buen vecindario te aumenta la longevidad en 7 años y medio. Así que los vecinos hay que cuidarlos. Y luego también otro estudio en Estados Unidos que demuestra que si eres happy, el 40% de la población americana se considera happy en una cohorte de más de 10.000 personas, vivirás más, aunque comas mal. Bien, entonces, be happy. Bien, esto es un poco los contenidos del libro, cómo optimizar el cerebro en el desarrollo, con los cambios hormonales, en adolescencia, menopausia, cuando estás en máxima actividad intelectual, el momento creativo, el descansando para levantar el ánimo, en la transición hormonal, femenina en particular, y en la tercera edad. ¿Y cómo? Pues combinando nutrición, probióticos, ejercicio físico y ejercicio mental. No quiere decir que no todos son buenos, evidentemente todos son buenos para todas las actividades de la vida. Bueno, niño y adolescencia no todos. Pero sí hay cosas que se pueden hacer para fomentar dependiendo de la etapa en la que te encuentres. Bien, estos son los contenidos del libro. También un apartado que dedico a la neurococina, porque considero que hay que comer bien todos los días, no solo los domingos. Uno va a la compra el sábado, come bien el domingo y el resto de la semana sobrevive. Entonces, comer bien no significa dedicarle horas todos los días, ni irse a la compra, gastarse 100 euros en las algas rojas del mar, no sé. Significa simplemente modificar pequeños ingredientes, añadir uno nuevo, quitarle este, y siguiendo con la cocina tradicional española, no hace falta irse a otra, y pues se puede conseguir comer mejor. Bien, y aquí tenéis algunas de las recetas que están en el libro. Bueno, también le dedico alguno a recetas de los domingos, pues si te viene el cuñado y quieres pues sacar pecho con él, o en los juniors, se ha demostrado que los niños comen mejor cuando también participan en la cocina. Recetas seductoras, no está mal. Y bueno, recetas también de postres neurosaludables. Esa es la parte que más cuesta, porque evidentemente hay que buscar alternativas al azúcar refinado. Y bien, y ya con esto cierro. ¿Qué cerebro quieres? Esta es la foto de un cerebro que hice con espagueti y este, pues, después de haberle puesto cosas, ¿no? Podemos elegir qué cerebro queremos. Esto lo presenté a Roca Editorial y no les gustó la foto, así que la pongo en las charlas. Está ahí Silvia, de Roca Editorial. Dijeron, pues no nos gusta. Digo, pues la pongo en las charlas. Bien. Y bueno, aquí tenéis mi contacto. Estos son los dos libros. Este es mi blog. El blog es sobre noticias que van saliendo en neurociencia, la suscripción es gratis y todos los meses pues mando cosas de lo que va saliendo, noticias de la neurociencia. La parte buena de comentar investigación cuando está saliendo es que estás al día y no viene con un producto manufacturado 10 años después cuando ya te lo vende la farmacéutica o la nutracéutica. El inconveniente es que la investigación siempre está sujeta a cambios, modificaciones, complementariedad, es decir, nunca hay que creerse las cosas como una verdad blanco sobre negro, que es algo que en general con la divulgación a veces es un peligro, ¿no? Bueno, yo en general no soy divulgadora, yo soy científica, pero bueno, pues también de paso pues comparto lo que sé con los demás. Y luego pues aquí tenéis el contacto a través de Facebook, Twitter, Instagram y el canal YouTube. En el canal YouTube últimamente estoy colgando vídeos de nutrientes neurosaludables. ¿Cuáles son? 30 segundos. Que eso fue una sugerencia de Roca Editorial. Ya llevo 37, Silvia. ¿Vale? Y sigo. Muy bien, y muchísimas gracias a todos. Si tenéis algún comentario, pregunta, pues como queráis. ¿Eh? Cristina, ¿tenemos tiempo para...?
Sí. ¿Sí?
Pues encantada, si alguien quiere comentar algo. Bueno, tú tenías el comentario, ¿no?
Yo tengo.
Sí.
Es en relación a lo que has hablado de la pérdida del 20% de agua del cerebro en los ultramaratonianos.
Sí.
¿Eso significa que la fisiología de la grasa en el cerebro, la grasa estructural y la grasa funcional del cerebro, no sufre evolución a lo largo del tiempo?
Sí, sí sufre evolución. Verás, normalmente se ha calculado, es difícil de calcular, pero normalmente se ha calculado, la grasa saturada no es un problema porque el cerebro la produce. Sobre todo las células más abundantes del cerebro no son las neuronas, son los astrocitos y la microglía, y son capaces de producir grasa a partir de colesterol. Las importantes son las poliinsaturadas, que cuando están en déficit, aumentan el riesgo de algunas enfermedades neurodegenerativas. Aunque no lo he comentado, es verdad, se me ha olvidado comentar que uno de los aspectos que genera la disbiosis de la microbiota intestinal hasta la fecha demostrado es autismo, trastorno de déficit de atención y hiperactividad, fibromialgia, esclerosis múltiple, depresión, migraña, insomnio, Alzheimer, Parkinson. ¿He dicho fibromialgia ya?
Sí.
¿Sí? Bueno, suma y sigue, porque cada vez hay más estudios. Sigue.
Y entonces, en esos estados de esos ultradeportistas, ¿no hay ningún paralelismo con la fisiología del músculo en los cuales, una vez que hemos consumido todo el glucógeno del hígado, el glucógeno del músculo, empezamos a tirar de la proteína del músculo, ¿cierto?
De la grasa,
bueno, triglicéridos. Vamos a descomponer, pero también descomponemos proteína del músculo.
De ahí que en el
kilómetro 33...
Bueno, no os peleéis.
Si nos gusta debatir mucho y somos como hermanos. En última instancia tiras de la proteína del músculo. En ningún caso se ha estudiado que esas pérdidas de peso de esos 300 sobre 1.500 gramos no haya evolución del contenido graso por efecto de tirar de las grasas como se tira en el resto del metabolismo del organismo?
No, en principio no, y te voy a decir por qué. En cuanto bebes mucho, sobre todo agua fría, recuperas el peso. O sea que es agua, puramente. Y antes preguntaste lo de Lola Herrera.
Ah, sí.
Bien. Me preguntaron no sé si fue en Radio Nacional, precisamente sobre el tema.
Cuenta qué pasó.
Bueno, pues al parecer, bueno, yo es que no me sé muy bien lo que pasó. Lola Herrera estaba en una actuación en el teatro, ¿no? No sé si era en Madrid, era aquí. Y en un momento determinado había un móvil sonando insistentemente. Con lo cual ella dijo que no podía seguir. Que no podía seguir. Que eso le había afectado. y no podía ahora seguir.
Muy demandante.
Exacto. Bien. En situación de estrés, cuando un actor o actriz sale al escenario, sobre todo si es una obra en la que tiene que tener ya un texto, en ese momento requiere una capacidad de atención máxima porque estás simultáneamente modificando tu postura normal para meterte en la postura de la persona que está representando. El texto no puede estar memorizado, tiene que ser natural. Yo no me he aprendido de memoria lo que os voy a decir ahora. Entonces, sin embargo, si me lo hubiera aprendido de memoria, tendría que aparentar que es natural. Luego, evidentemente, todo lo que es la parte emocional, la parte de las sensaciones. Y todo eso se regula, sobre todo, en la parte de la corteza, una corteza que se llama entorrinal. Entonces, esa en particular es muy sensible a la adrenalina y la noradrenalina, que son las hormonas del estrés. Entonces, si tú en ese momento tienes una situación de estrés porque hay un móvil sonando insistentemente, lo que ocurre es que esas hormonas inmediatamente congelan la actividad neuronal en esa parte. ¿Por qué? Porque el cerebro considera que en ese momento lo que necesitas es una situación de emergencia para salir corriendo, con lo cual los estímulos a nivel de esa zona, que es como más lúdica, los bloqueas, los bloqueas. Y entonces empiezas a modificar el circuito hacia otras zonas como la amígdala, que es una de las que nos permite la reacción de estímulo, de pánico, etcétera, etcétera. Entonces lo que le pasó a Lola Herrera es que en esa situación de estrés puntual, estrés agudo, pudo poner en riesgo la capacidad de poder continuar con esa actividad cerebral que estaba efectuando. Es un poco el equivalente a que nos ocurre cuando estamos en un examen. Yo veo a mis estudiantes de medicina, llegan al examen y están todos. Claro, llega la profesora, llega con los exámenes, todos los compañeros nerviosos también. Y en ese momento no me acuerdo de nada. Es la congelación por una situación de estrés. Evidentemente lo que tienes que hacer es esperar que eso baje un poco para volver a recuperar esa actividad. Pero en el escenario no te lo puedes permitir. Entonces, eso es la explicación. Sí.
Hicieron que esa persona como que se marchara, que se fue súper ofendida, y ya la actriz reanudó la función, creo, por lo que yo había oído en la radio. O sea, que
reanudó la
recuperó,
función.
Sí, pero...
Sí, pero necesitaría seguramente un tiempo, ¿no?
Sí,
y, descongelar otra vez la corteza entorrinal.
Aprovecho ya que tengo el micrófono.
Sí.
Lo que decías de las estatinas, esas pastillas que son para regular el colesterol,
sí,
y demás, yo sí que había leído que eran malas para el tema del Alzheimer y demás, pero claro, si una persona tiene también colesterol, puede también padecer a lo mejor microinfartos y tal, que también le afectarían al Alzheimer.
Sí.
Lo digo, vamos, el
sí,
caso
sí.
de mi abuela en concreto, que
sí,
ya
sí.
lo tiene y demás. ¿Qué es mejor? ¿Qué sustitutos habría? ¿Qué posibilidades?
Pues mira, lo mejor es tener una adecuada proporción de lo que consideramos el colesterol bueno y el colesterol malo. Muchas veces tenemos tendencia a pensar que cuanto más del bueno, o sea, del HDL, ¿verdad?, mejor. Pero tienes que tener una adecuada proporción con el LDL. Es decir, si tú tienes una proporción, vamos a decir, de 240, vas a decir, jo, eso es alto. Pero mira cómo tienes el HDL y cómo tienes el LDL. Porque si los tienes proporcionados, en principio, tienes una regulación proporcionada. Sin embargo, muchas veces las personas que toman estatinas lo que tienen es a lo mejor una reducción drástica del LDL. Y eso, entre otros, aumenta el riesgo de ictus hemorrágico. Porque el LDL también es necesario para lo que es la generación y la buena estructura de todo lo que son los vasos sanguíneos. En el cerebro, el 30% del total de grasa es colesterol. Y bueno, la parte buena es que las neuronas y los astrocitos, otras células del cerebro, producen colesterol. Sin embargo, claro, si metes el enemigo en casa, ¿qué proporción estás generando frente a la proporción que puede estar en detrimento? Entonces, más que mirar valores absolutos, que además pueden venir muchas veces de tu propia genética, etcétera, etcétera, hay que mirar un poco la proporción de los diferentes tipos de grasas. En una persona, yo no sé tu abuela, pero si es una persona que tiene una nutrición normal, que tiene una vida activa, etcétera, etcétera, que no tiene un sobrepeso, etcétera, pues en principio, si bien tienes a lo mejor el total del colesterol alto, guardar la mejor proporción no, seguramente no es necesario que aumente las estatinas. Además, las estatinas también pueden aumentar y fomentar las disbiosis intestinales, por lo cual al final es un pez que se muerde la cola.
Hola, buenas tardes. Yo quería preguntarte, has dicho que el café es bueno para el cerebro, y yo justamente lo que tenía entendido es que tanto la teína como la cafeína, junto con el alcohol, eran elementos que deshidratan mucho el cerebro, por lo tanto, más del lado malo que del lado bueno.
Entonces, no, el alcohol sí deshidrata el cerebro, pero la cafeína y la teína no. En principio, cuando hablamos de café, hablamos de una baja proporción, es decir, 8 tazas al día, no. Pero el café incluso es un preventivo del Parkinson. Se ha demostrado también que es un preventivo del Parkinson. La teína, bueno, sobre todo lo que tiene son polifenoles, antioxidantes naturales, que siempre son una forma de generar una mejor oxigenación y limpieza sanguínea. Además, la teína, el té verde, tiene también epigalatos, que son unas moléculas que son protectoras de las neuronas. Entonces, bueno,
concretamente, claro, con el té verde hay otra parte que yo sí que he estudiado, que incluso hay estudios científicos que conocerás tú mejor que yo, que ayudan concretamente al síndrome de Down, que está demostrado que pueden anular ese exceso de información sobre la trisomía.
Sí.
Y el té verde por ahí, esa otra parte, sí, pero lo que me chocaba era eso, porque una de las cosas con el tema de que siempre te decían que como comentario jocoso, que en muchos bares, sobre todo en Andalucía, te ponen siempre el café con el vaso de agua como para contrarrestar esa sequedad del cerebro con el café, ¿no?
Sí, hombre, evidentemente si no bebes agua es posible que te puedas deshidratar, pero desde luego el deshidratante por excelencia es el alcohol, porque lo que hace es captar el agua, ¿no? Su propia estructura molecular hace que capte agua. Entonces, el que más deshidrata es el alcohol. Bueno, aparte que el alcohol es neurotóxico, ¿verdad? Sí, eso lo he puesto porque está en la dieta mediterránea. Y en la dieta mediterránea, los estudios que se hicieron, sobre todo en una gran cohorte de un estudio que se llamó PREDIMED, sobre la dieta mediterránea dentro de Europa, se demostró que dentro de la dieta mediterránea se permite una copa de vino tinto al día. Cuando entramos en el vino tinto, también entramos en la parte que compensa, ¿no? Es decir, es como el aceite de oliva. El aceite de oliva, si tú lo fríes, puede degradarse parcialmente, pero lo compensas con sus antioxidantes naturales. En el vino tinto pasa lo mismo. El alcohol que tiene el vino tinto no es precisamente saludable, pero lo compensas por la cantidad de antioxidantes que contiene, ¿no? Sobre todo, bueno, pues del resveratrol, ¿verdad?
¿Cómo afecta el sueño al cerebro?
El dormir es... ¿Duermes mal? Ah, esa carita que ponías. Bueno, dormir es esencial para la salud cerebral. Se debería dormir entre 7 y 9 horas, media hora más en las mujeres. En principio, ¿qué hace dormir? Bueno, pues dormir, una de las actividades durante el sueño es gestionar la memoria. Tú durante el día vas conduciendo, ves un montón de placas, matrículas, cuántas sillas hay aquí, y eso tu cerebro va recogiendo toda esa información, aunque no la haga consciente, porque la mayor parte de los pensamientos que generamos al día no son conscientes, son inconscientes. Vivimos en el inconsciente, que lo sepáis. Bien, y entonces, pues claro, durante el sueño tiene que gestionar y seleccionar con qué se quiere quedar. Con las matrículas de los coches, pues en principio no. A no ser que sea un coche que, no sé, te interese por alguna razón. Entonces, ¿qué te vas a quedar con? A lo mejor con aspectos de la charla de hoy, ¿no? Entonces, eso lo haces durante el sueño. Luego también durante el sueño, aunque las neuronas están activas, hay algunas fases del sueño, sobre todo en la fase no REM, es decir, en la que no mueves los párpados, en la fase segunda del no REM, en la cual hay una cierta... Bueno, un cierto descanso neuronal, por decirlo así, con lo cual se permite al cerebro el lujo de bajar un poco el riego sanguíneo y aumentar entonces la producción de otro líquido que se llama líquido cefalorraquídeo, que es un poco el sumidero. Es como ahora pasa el camión de la limpieza, ¿vale? Entonces ese aspecto también es importante. Lo ideal es que hiciéramos entre 3 y 4 ciclos completos de REM y no REM en cada noche, y eso equivale a unas 7 horas. También, si no, puedes compensar con una siesta. Entre 30 y 90 minutos, qué risa, ¿no? Trabajando aquí. entre, escóndete, voy al baño, vuelves que 40 minutos después, entre 30 y 90 minutos antes de las 4 de la tarde. Sí.
Yo quería hacerte varias. Raquel, antes has dicho que la cúrcuma tiene que llegar al cerebro.
Sí.
La cúrcuma, por ejemplo, en especias, si la echas en una comida, ¿así llegaría al cerebro?
Tiene cierta dificultad porque, ¿sabes qué pasa? Que la sangre que pasa al cerebro es una aduana terrible, es casi como la frontera americana. O sea, entonces es muy selectiva a la hora de las sustancias que deja pasar. La cúrcuma pasa, lo que pasa es que no pasa en la proporción que uno cree. Dice uno, ay, pues si me tomo 5 miligramos de cúrcuma, pues 5 miligramos que se reparten. No, no se reparten por partes iguales, el cerebro es de los que menos parte se lleva, ¿no? Pero bueno, evidentemente sí hay una parte que atraviesa el cerebro. Y además ahora están haciendo cúrcumas, precisamente dados sus beneficios para el cerebro, están haciendo cúrcumas que permiten también un mejor vehículo a la hora de acceder al cerebro.
¿Y cuál sería la mejor para que llegase?
Yo, mientras tanto, lo que te aconsejo es que pongas cúrcuma a todo. Y ya
vale.
Está. Al café.
Luego has hablado de los trans ultraprocesados, que los quitásemos y que serían, por ejemplo, las pastillas de Avecrem.
Bueno, yo no he dicho Ave Crema,
vale. O de
Cuidado.
Nord, o de la marca X. Yo las uso cuando hago, es que en las recetas de la Thermomix te viene, ¿por qué las puedo sustituir?
Bueno, pues hay otras que, bueno, tienes que fijarte, por desgracia toca leer, porque aquí hay que leérselo todo, chica, ¿no? Hay otras en las que si no viene grasas vegetales hidrogenadas o parcialmente hidrogenadas es que no tienen grasas trans. Si no viene.
Ese palabra, grasas vegetales hidrogenadas.
O grasas vegetales parcialmente hidrogenadas.
Vale.
Yo compro unas, claro, las compro en una tienda ecológica, que son, pues, el típico verduras, no sé qué y tal, prensado, liofilizado y compactado. Pues ya está, pues eso. Por ejemplo,
los caldos que vienen hechos, por ejemplo, ¿esos tienen grasas trans de esas?
No, hay caldos que sí, hay caldos que no. ¿Tienes que leer? Hay caldos que no, hay caldos que vienen, mira, por ejemplo, voy a decir una marca, Aneto,
vale, 100%
natural, esos no tienen.
No tiene.
No.
Vale. Luego también has dicho que el azúcar, perdona, que es que no voy a soltar el micrófono en dos preguntas más.
¡Que le quiten el micro a su mujer!
Súper estresada hasta que me ha llegado, lo siento. Has dicho que el azúcar también que es malo.
El azúcar refinado.
Refinado. ¿Por qué lo sustituimos? ¿El de caña moreno es igual de malo? O sea, dame
te
alguna
cuento.
Alternativa, porfa.
Sí. Te cuento. Bueno, ¿qué tal acostumbrarse al salado, agrio y amargo? Bien. Bien, te cuento. El azúcar refinado, una vez más, es como las grasas trans. El pobrecito químico que coge y le dicen, mira, en lugar de sacarosa, sacarosa es glucosa fructosa, vamos a hacer un azúcar que sea más dulce, porque así se conserva mejor el alimento, vamos a meterle más fructosa y menos glucosa. Nació el azúcar refinado, ¿vale? Y claro, pues se incorporó a todo, porque es mucho mejor conservante y encima más atractivo como alimento, ¿no? Con lo cual se incorporó a la industria alimentaria, pues, masivamente. Claro, la cuestión es que el azúcar refinado no tiene la misma proporción glucosa-fructosa, sino mucha más fructosa y menos glucosa. ¿Qué le pasa a la fructosa cuando llega a la sangre? Que quiero decir, nuestro principal transportador de glucosa a las células se llama insulina. La insulina no transporta fructosa, transporta glucosa. Con lo cual, cuando llega el azúcar a la sangre, dice el páncreas, chicos, venga, a producir insulina. Hola, saca insulina y entonces todos, venga, a meter glucosa a las células, ¿no? Y lo que sobra, venga, para el hígado. Y el hígado, pues, lo metaboliza, ¿no? Puede hacer glucógeno o... ¿Y qué hace con la fructosa? Pues no la gestiona bien. Y como no la gestiona bien cuando está en exceso, muchas veces acaba convertida en grasa. ¿Dónde está la chica de la abuela? ¿Se fue? No, estás aquí. ¿Crees que estás aquí? La chica de la abuela, que ya tiene abuela todavía. uno de los factores que más aumenta el colesterol no es el chorizo, es el azúcar refinada. Entonces, claro, eso lo que genera en el medio plazo es una modificación completa del metabolismo. Encima sigues teniendo hambre, porque los circuitos de saciedad los tiene el cerebro y están sobre todo programados para cuánta glucosa hay. Las neuronas no son capaces de captar fructosa. Entonces, en consecuencia, la fructosa, hombre, en la fruta natural, de acuerdo, además viene con su fibra, etcétera, etcétera, pero en un azúcar refinado no tiene mucho sentido. Alternativas, ya que veo que no estás por la labor del agrio y el amargo y el salado.
No, es que no. Ya aprovecho, ya. Dame alguna. ¿Sí?
Bueno, pues alternativa es como mucho volver a la sacarosa. La sacarosa, que es el azúcar natural, antes de que empezaran con el azúcar refinada. La sacarosa, por ejemplo, la panela.
La panela.
Sí, la panela es azúcar sacarosa. El azúcar integral depende. El azúcar moreno no siempre es azúcar moreno.
Ya, a veces es ceñido. Pero sí, si es teñido. ¿Es bueno?
No.
No, tampoco. ¿Y la miel?
La miel, sí. ¿Pero tú eres capaz de sobrevivir con una cucharada de miel al día? ¿Para todo? ¿Para tu café? ¿Para tu yogur?
No,
para
hombre,
tu...
no me lo pongas tan difícil.
Bueno, pues, pues entonces un poco de panela y un poco de miel.
¿Panela?
¿Vale?
Los dátiles, sí. Y otra pregunta, perdona que voy rápido, que no te quiero copar el tema.
Sí, porque dicho... se están empezando como con la Lola Herrera.
Acabo. Has hablado de las vitaminas B que son
sí,
buenas.
Sí.
La B6, la B12.
Sí, bueno, hay otras, B1, B2, B3. Lo que pasa es que para el cerebro, sobre todo la B9 en el desarrollo cerebral, fundamental, si no puede haber problemas de desarrollo neuronal.
Claro, en concreto, si tienes baja la B12,
sí.
¿Cuál sería la alternativa?
Si tienes baja la B12, atención, que lo que te voy a decir no te va a gustar nada. Si tienes baja la B12, lo ideal sería el aceite de hígado de bacalao.
El aceite de hígado de bacalao.
Sí, era una cosa que algunas personas le torturaban las abuelas persiguiéndole con la cuchara y eso, aquello inmundo. Pero ahora hay una alternativa, que es el hígado de bacalao ahumado, que no está nada mal, sabe un poco a paté, y tiene una ingente cantidad de B12. Si no, los huevos, la carne magra, la carne roja si quieres, el pescado, es decir, todo lo que sea de origen animal. La B12 es la cianocobalamina, que es de la sangre, así que bueno, todo lo que tenga sangre.
O sea que como complemento del aceite...
El hígado, evidentemente, los hígaditos, estas cosas.
Vale, ¿y el aceite de girasol, cómo lo ves?
Bien.
¿Bien?
Sí.
Vale, ya suelto el micrófono. Gracias y perdón.
No hay de qué, mujer. Un placer. Cuando segunda hablamos, ronda. Ya estamos en la segunda ronda.
Y los debates que tenemos aquí a medias.
Cuéntame.
Has hablado, cuando estabas hablando de la cúrcuma, hablaste de la frontera USA.
Sí.
Es decir, esa barrera.
Barrera hematoencefálica.
Sí, esa es la barrera hematoencefálica,
sí.
Efectivamente. ¿Me puedes dar alguna idea de qué mecanismo es el que rechaza? ¿O qué tipo de estructura es esa barrera, que lo ignoro completamente?
Vale, pues es una barrera que tiene grasa, proteínas. Ah, fundamentalmente grasa y proteínas. Entonces, claro, las proteínas son un poco como el agente de aduanas, ¿no? Esto sí, esto no, esto sí, esto no. Hay una cosa interesante, y es que con la edad tenemos tendencia también a degradar parcialmente la barrera hematoencefálica, con lo cual nuestra aduana se hace peor. Y eso también aumenta la proporción de la incorporación de sustancias no tan agradables para el cerebro, que pueden generar también procesos proinflamatorios, etcétera. Se estudia bastante.
¿Y estrés oxidativo como consecuencia
sí,
de eso?
Sí, se estudia bastante cómo conseguir una buena salud de barrera hematoencefálica con la edad, porque se va también deteriorando con la edad.
Se estudia bastante, ¿da algún input, por ejemplo?
Bueno, pues cómo mejorar, cómo mantener esa estructura lo más saludable posible, precisamente, entre otros, manteniendo su adecuada proporción de grasa, que ayudan a que la proporción y el microambiente sea el adecuado para que las proteínas trabajen adecuadamente. Muchas gracias.